Aquí estamos con Thierry Weiss, estamos con Sandra Borda, Gabriel Silva y Antonio Sanguino, y estamos hablando de todo este giro, que podamos decir geopolítico, de Estados Unidos frente a Venezuela y a Cuba. Y hablábamos ahora de la Cumbre de las Américas. ¿Quién me había pedido la palabra? Thierry.
Yo, Sandra, sí. Yo quería coincidir con lo que dijo Sandra al final, perdón, te dije Sandra Diana, con lo que dijo Sandra al final de su anterior intervención. A mí personalmente no me gusta el modelo de sociedad que se implementa en un país como China. Claramente a nadie ahorita le gustan los otros liderazgos que intentan surgir o que están tratando de surgir, como el de Rusia. Y Estados Unidos, que ha sido tradicionalmente el hegemón, como dice muy bien Sandra, por lo menos para este hemisferio, pero incluso para gran parte del mundo, y que además de eso ha sido una especie de símbolo, de faro, de esperanza, lo que estamos viendo es el desgaste de la imagen de ese país alrededor del mundo, una cosa que comienza desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con la guerra en Irak, que tiene que ver con las torturas de Abu Ghraib, que tiene que ver con la elección de Trump, que tiene que ver con una cantidad de cosas que han ido pasando a lo largo, sobre todo de este siglo, que han ido desgastando la imagen de ese país y la legitimidad y el liderazgo, sobre todo ético y moral, de los Estados Unidos a lo largo de este comienzo de siglo. Yo creo que eso nos está haciendo mucha falta y no hay nadie que lo esté reemplazando. Europa, que podría ser una región que podría reemplazar a Estados Unidos en términos de ese liderazgo ético, de ese liderazgo que defienda las libertades y que defienda la democracia, Europa nunca quiso asumir ese rol, y hoy en día Europa también está fragmentada con sus propios problemas y sus propias tensiones internas. Entonces yo creo que lo que estamos viendo es la consecuencia de ese desgaste de esa superpotencia. No me parece que sea un fenómeno positivo, pero es lo que hay. Esperemos que en los próximos años, décadas, eso se pueda recuperar, pero yo sí creo que era preferible ese liderazgo, aunque fuera un poco hipócrita, como dijo Sandra, aunque fuera absolutamente imperfecto, de los Estados Unidos versus las alternativas que tenemos en este momento.
Gabriel.
En esa línea, yo tengo una preocupación, y es que en América Latina en general se impuso la teoría de que entre más opciones y entre más balance se creara en las relaciones exteriores, es decir, para no depender tanto de Estados Unidos, pues mejor. Ese era un supuesto que fue válido en la época de aislacionismo de Estados Unidos, que ocurrió después de la caída del muro de Berlín. Pero ese concepto de que vamos a balancear nuestras relaciones fortaleciendo con China y Rusia, que está muy bien y es muy bueno, pero ese cálculo empieza a erosionarse en el contexto actual. Es decir, uno creer que hoy en día, en el mundo de hoy, darle primacía a las relaciones con China o con Rusia no tiene consecuencias, que no puede hacer eso impunemente, es una inmensa equivocación. Los mensajes que están detrás de lo que estamos viendo también es, claro, soy una hegemón y tengo una hegemonía un poco erosionada, pero sigo siendo los Estados Unidos y además estoy desafiado. Y como tal, eso es como un león herido, y creo que presumir que uno puede impunemente darle la espalda a esta aproximación geopolítica fundamental para Estados Unidos en la región, eso puede llevar a decisiones de política exterior muy equivocadas y muy costosas para el país. Esperemos que digamos no se interprete como debilidad irreversible las actitudes benévolas de Estados Unidos y nos lleven a tomar decisiones de, bueno, Estados Unidos ya no importa. Importa más que nunca por la situación de debilidad, que lo obliga a ser muchísimo más enfático y digamos más proactivo, y por la situación de conflicto global, que lo obliga a preservar sus esferas críticas de espacio periférico y de sí, poder en la región.
Diana.
Sí, Antonio.
Sí, a lo mejor peco de, un poco de ingenuidad, pero yo creo que Estados Unidos y la administración Biden tienen la oportunidad de construir una relación distinta con los gobiernos más situados hacia la izquierda en América Latina. Una relación distinta a la que ha tenido tradicionalmente Estados Unidos con Cuba, que ha sido una relación pugnaz, o con Venezuela, o con Nicaragua. Lo que es
pero son
posible
izquierdas
construir
de todo tipo de liderazgos, ¿no?
Sí, claro, y son izquierdas distintas.
Cuando pienso en un continente que gira, que está, digamos, como pintado de izquierda, los liderazgos son profundamente diferentes, ¿o no?
Claro, y es muy distinto un liderazgo y una izquierda como la que representa Boric en Chile, ¿no? Al propio Maduro y al propio Daniel Ortega. Seguramente va a ser muy distinta la actitud de un gobierno más situado hacia las izquierdas en Colombia, o seguramente también será muy distinta la relación con un Lula, por ejemplo, si llegase a ganar de nuevo la presidencia en Brasil, en este contexto en el que llega como producto de una alianza con Cardoso. Así que yo creo que, digamos, hay también una gran oportunidad de construir una cohabitación política de Estados Unidos con este tipo de corrientes políticas que no representan, digamos, a las fuerzas que han gobernado históricamente América Latina en el siglo XX y buena parte del siglo XX.
Yo quisiera acá hacer una pregunta porque escuchaba a Mario Vargas Llosa y lo escucharon ustedes también hablando de que si Colombia elegía mal, se acababa prácticamente el continente.
O sea, si elegía FICO, no.
Entonces, en chistositos, ¿no?
A ver, eso estuvo bueno.
No, y la de Thierry, pues, Biden haciendo lo de Daniel Quintero. Bueno, frente a eso, ¿qué posición tienen ustedes? O sea, ¿Colombia debe temer a un giro a la izquierda? ¿O es que la izquierda que representa Petro es una izquierda como la que no estaría deseando algún sector, o como la que no se comprende desde una izquierda democrática?
Fíjense, Diana, solamente para añadirle una cosa, no sé si añadirlo, tal vez debatirle un poco en el argumento Antonio. Yo creo que la preocupación de Estados Unidos en este momento no es necesariamente con la inclinación ideológica de los gobiernos, ¿no? Porque fíjense que tampoco la están teniendo fácil con Bolsonaro. Y Bolsonaro no es de izquierda. El problema no es un problema de ideología, el problema es un problema de la naturaleza del régimen. Y por eso hay una relación fluida, normal, tranquila, con un gobierno como el gobierno de Boric en Chile, porque es un gobierno que es de izquierda, pero es un gobierno que ha respetado la institucionalidad, que está jugando las reglas del juego democrático y que está respetando el Estado de Derecho, ¿sí? Eso está muy lejos de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, que son gobiernos en donde hay un claro y abierto irrespeto a las reglas del juego democrático, y son gobiernos que uno con toda la tranquilidad del mundo puede calificar como autoritarios, ¿sí? Ese es el problema que tiene Estados Unidos, y lo tiene, no ahora, lo ha tenido toda la vida por una razón fundamental, y es que Estados Unidos ha llegado a la conclusión a través de la experiencia de su política exterior de que los gobiernos autoritarios son gobiernos inestables que generan problemas de seguridad en el escenario internacional. Si uno quiere tener un escenario internacional
de izquierda y de derecha, porque me pregunto por qué los gobiernos de extrema derecha no asustan a nadie.
Entonces,
Diana, pero
para contestar una última cosa, Antonio, para contestar la pregunta que estaba haciendo Diana, yo no creo que Estados Unidos tenga un problema fundamental con Gustavo Petro por ser un candidato a la presidencia de izquierda. Yo creo que el eventual problema puede venir si el compromiso que él ha manifestado durante esta última campaña de respetar las instituciones y de respetar las reglas del juego democrático flaquea. Ahí sí creo que puede haber un problema en la relación con Estados Unidos. Ojalá eso no sea así.
Pero Sandra, mira, una cosa es la relación de Biden con Bolsonaro y otra cosa es la relación de Donald Trump con Bolsonaro. ¿no?
Sí, de acuerdo.
Es distinto a pesar de que la política exterior de Estados Unidos es una política de Estado, es bipartidista, etcétera. Sí. Ahora, también es un desafío para los gobiernos de izquierda, para estas izquierdas, para esta segunda ola, digamos, de gobiernos de izquierda. Porque la primera ola, que fue la ola de Chávez, de Evo Morales, de Correa, era una ola más antiimperialista, por decirlo en términos, pues, del argot de las izquierdas. Esta ola puede ser una ola que respete más el Estado de Derecho, ¿no? Una ola más democrática, como lo está demostrando Boric, que puede establecer también un tipo de relación distinta con Estados Unidos. O sea que el desafío es en doble vía, ¿no? Es un desafío de los Estados Unidos frente a gobiernos que no propiamente son o representan las élites tradicionales del continente, ¿no? Pero también es un desafío para estas fuerzas emergentes, que tienen que construir un discurso y un relacionamiento distinto, menos ideologizado, más pragmático, ¿no? Y más respetuoso, digamos, del multilateralismo, de las instancias internacionales y de la democracia y del Estado de Derecho.
Gabriel.
Yo coincido con Antonio en ese punto. Creo que el gran desafío para las izquierdas es sacudirse, llamemos los internacionalistas de la primera línea. Entonces, yo creo que las izquierdas en América Latina y en Colombia también tienen su primera línea en materias internacionales. Si Petro llega a gobernar con esa primera línea, conduciendo las relaciones exteriores, el país está en una situación muy, muy complicada, dado que pues en un viaje al pasado, a recoger unas retóricas superadas y a recoger unas actitudes que no son sino confrontacionales y de gallito fino, que no llevan a una cosa constructiva bilateral que puede ser, que es factible, dada la necesidad que tiene hoy en día Estados Unidos de reparchar, de reconstruir esa relación con América Latina tan deteriorada por la indiferencia. Entonces hay que aprovechar el interés de los Estados Unidos, y me parece que en eso esperaría que cualquiera de los dos que sea el presidente, pues por lo menos tenga la sensatez, porque yo coincido también
con Antonio. Los dos es Fajardo y Copeto.
Pero pues, yo coincido que el riesgo no solo es por la izquierda, el riesgo también es por la derecha. Una derecha que esté proponiéndose un manejo de las instituciones que amenace la estabilidad democrática, que busque la perpetuación en el poder, como ya lo vimos en el caso del presidente Uribe. Una derecha de esas es tan, tan conflictiva con los Estados Unidos como la primera línea potencial de Petro en materia de relaciones exteriores.
¿Quién más?
Yo creo que simplemente que el clivaje izquierda-derecha está bastante superado, está desgastado, y no está desgastado por un tema de tiempo, está desgastado porque no es buenamente descriptivo del mundo actual. Es decir, podemos encontrar cantidad de ejemplos de regímenes alrededor del planeta donde nos podemos preguntar, ¿es eso de izquierda? ¿Es eso de derecha? Y resulta que eso no va a encajar dentro de las descripciones tradicionales que tenemos de esos términos. Ese es un clivaje que no sirve mucho para describir las cosas hoy en día. Yo creo que la preocupación entonces sí se parece un poco a lo que decía Sandra. Es decir, aquí el tema no es que venga un gobierno de izquierda o que venga un gobierno de derecha. Gobiernos de izquierda ha habido en América Latina y ha habido en todas partes del mundo. Y Estados Unidos ha tenido relaciones con esos gobiernos. Eso no tiene nada de novedoso. El problema es que venga un gobierno que intente cambiar las reglas del juego, que no respete las instituciones, que intente concentrar poder, cosas que han pasado en nuestro continente que han pasado recientemente en nuestro continente, y que un candidato, por ejemplo, como Gustavo Petro, que hoy se hace loco con eso y que hoy disimula esos antecedentes, pero que en algún momento él apoyó esos regímenes. Es decir, no estoy diciendo nada nuevo ni estoy diciendo nada polémico si digo que Gustavo Petro en algún momento fue una persona que defendía y que incluso alababa al régimen chavista, cuando ya sabíamos lo que era el régimen chavista, no antes de que se supiera lo que era, sino cuando ya estaba claro qué rumbo estaba tomando ese régimen. Entonces yo creo que la preocupación es esa. La preocupación no tiene que ver con izquierda, no tiene que ver con derecha. La pregunta que hacías, Diana, relacionada a Vargas Llosa, que sí, era peligroso para Colombia un gobierno de izquierda. No es peligroso para Colombia un gobierno de izquierda. Lo que es peligroso es un gobierno que, de izquierda o de derecha, que decida no respetar las instituciones y no respetar las reglas de juego. En este momento, a mí me parece que la persona que más presenta un riesgo de tomar ese rumbo es Gustavo Petro, que en este caso es una persona de izquierda, digámoslo así, pero podría ser de derecha en otro momento, como ya bien lo dijo Gabriel. Entonces yo creo que la preocupación no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con el respeto de las instituciones y de las reglas de juego.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar con nosotros y mañana otro debate en Hora 20.
Muchas gracias.
Nos quedan dando los
gracias.